Y en los próximos minutos vamos a hablar de prostitución, una actividad que el virus alejó de las calles durante el confinamiento y que ha provocado una situación de absoluta vulnerabilidad para las mujeres que la ejercen. A ritmo de desescalada van recuperando sus lugares de trabajo. Se las empieza a ver ya por la colonia Marconi, por la zona de Gran Vía. ¿Pero qué han hecho estos meses de estado de alarma? ¿Qué ha pasado con las mafias que las explotan? Bueno, la respuesta a estas y a otras preguntas las tiene seguramente Rocío Mora, que es la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM. Rocío, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues interesada y preocupada por este tema. ¿Cómo ha afectado la pandemia a las personas que ejercen la prostitución?
Bueno, pues yo creo que igual que nos ha provocado a la sociedad española consecuencias especialmente graves, pues a ellas muchísimo más. Estamos hablando de personas que están ejerciendo prostitución, estamos hablando de personas que están aisladas, que ejercen de manera clandestina y sobre todo estamos hablando de mujeres que no deciden la situación que están pasando. Y esto es lo que ha provocado el que hayan sido llevadas a otros lugares. Nosotros tendríamos que haber atendido desde que se decreta el estado de alarma hasta ahora a 4.658 mujeres alrededor de esa cifra y hemos perdido a 3.405, es decir, más del 73%. Tres de cada cuatro mujeres han desaparecido de los espacios habituales y han sido invisibilizadas e ilocalizables. Esto no ha significado, o sea, en las grandes ciudades han cerrado a consecuencia de este estado de alarma, pero la actividad no ha cesado. Y yo quiero dejarlo muy claro, porque las mafias, los proxenetas y sobre todo los puteros están permanentemente contactando con estas mujeres y esa actividad ha seguido. Y a nosotros nos ha alarmado y nos ha preocupado porque esa deuda en las mujeres ha seguido aumentando, porque ha habido un crecimiento absoluto de violencia física y psicológica, porque el aislamiento y el control de sus movimientos ha sido férreo y muchísimo mayor para sacar el máximo rendimiento de esta materia prima, que son mujeres y niñas, y porque el riesgo a coger cualquier tipo de enfermedad, a contraer cualquier tipo de enfermedad y, lógicamente, las infecciones de transmisión sexual u otras enfermedades, esto se ha visto cada vez más alta, pues porque no pueden acercarse a ningún servicio sanitario y están mucho más controladas, pero es que además han contraído y han tenido riesgo de distintas estafas, como puede ser el phishing, un aislamiento y falta de comunicación, una carencia de productos de primera necesidad. Muchísimas de las mujeres que estamos atendiendo las han dejado abandonadas en los lugares. Hay otras que presentaban síntomas y que las han echado de estos sitios. Y bueno, en definitiva es que no ha habido un protocolo en ninguno de estos sitios de seguridad sanitaria. Y desde luego ellas desconocían totalmente los síntomas del COVID-19, tenían miedo de acercarse a ningún centro sanitario y muchísimo miedo de verbalizar la situación por la que estaban pasando, con lo cual, todo nuestro trabajo ha seguido en marcha. Gracias a las mediadoras supervivientes de la trata estamos recuperando ese 73% que estábamos perdiendo, que habíamos perdido y lo que nos vamos a encontrar es una crisis muy fuerte, porque esto estamos hablando de las que están en los sitios siendo esclavizadas, pero claro, nuestro trabajo no solo se centra ahí, nuestro trabajo se centra en que una vez rescatadas, una vez que denuncian, pasan a nuestra formación y a una búsqueda activa de empleo. Muchísimas mujeres han perdido su empleo y han vuelto a APRAM por miedo a esa vulnerabilidad de poder volver otra vez a nuestras calles, a nuestros polígonos industriales y a los pisos particulares de donde las estamos rescatando.
Bueno, para que todo el mundo se ponga en situación, esto de empatizar suele dar muy buen resultado, Rocío. Mujer que se dedica a la prostitución, durante el tiempo del confinamiento ha tenido dos salidas. Una, seguir ejerciendo la prostitución en domicilios particulares, saltándose el confinamiento o en clubes de carretera, o quedarse en su casa sin tener nada que llevarse a la boca en este caso, y ahora se encuentra además que evidentemente ni derechos, ni ayudas, ni ERTE, ni paro, ni subsidios, ni el ingreso mínimo vital, es decir, el cielo y la tierra. Esto es así.
Bueno, yo creo que ha habido grandes cambios por el gobierno y yo creo que bueno, ha habido un plan de contingencia. Ese plan de contingencia tiene que aterrizar porque tiene muchas medidas, entre ellas alternativas habitacionales y un ingreso mínimo vital, pero estamos a la espera de un desarrollo reglamentario de ese ingreso mínimo vital, porque efectivamente somos una excepción, la trata y la explotación sexual vamos a ser una excepción, pero bueno, las mujeres llevan mucho tiempo en esta situación, están en una situación de completa vulnerabilidad y tú sabes que a nuestro teléfono 24 horas estas
Sí.
mujeres están llamando muchísimo, no solo para pedirnos ayuda y salir de esta situación, sino para esas ayudas que sí que se han publicitado y que tienen que estar en marcha de manera urgente porque, bueno, pues porque la situación de estas mujeres necesita esa urgencia, ¿no? Yo siempre que hablo contigo pido lo mismo y
Sí.
creo que todas esas ayudas tienen que estar en una ley que además penalice. Lo que no ha sido normal para nosotras es que en pleno estado de alarma, cuando todos los ciudadanos no se pueden mover, cuando hay que prevenir, cuando estamos confinados, que pueda haber puteros,
Si no,
que
no,
esté exactamente
si no se
igual y
escapa
sigan
de, en
con
fin,
esa
sí.
actividad. O sea, yo creo que eso, con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con UCRIF, que ha estado permanentemente en contacto con nosotras, con Fiscalía de Extranjería, bueno, pues hemos articulado y hemos hecho estrategias para luchar para que esto no sea así. O sea, en pleno estado de confinamiento, todo el mundo tiene que cumplir. Entonces, aquellas personas que no lo estén cumpliendo tienen que ser apercibidas por la policía. Pero es que nos estamos encontrando con un montón de metodologías para llegar a estos lugares y tener el servicio a costa de lo que sea. Las han sacado de los sitios habituales y las han llevado a otros lugares. Por eso hemos perdido nuestro trabajo, porque quieren aislarla mucho más, porque quieren que no tengan comunicación y quieren manejar esto que se llama el negocio, el lobby proxeneta, y es fundamental que la industria del sexo se controle de una vez por todas, se penalice en todas las formas de proxenetismo, el proxenetismo y el proxenetismo locativo. Es hora de que se cierren los lugares que aparecen en nuestras carreteras llamados puticlub, que a nosotros nos parecen bueno, pues verdaderas cárceles de mujeres que están en esa situación que no es elegida. Y que tenemos que luchar contra eso.
De esto hemos hablado tú y yo, Rocío, en muchas ocasiones, ¿no? Yo siempre he mostrado mi asombro de que sabiendo todo el mundo dónde hay puticlús en las carreteras, porque que tampoco es que se escondan demasiado, ¿eh? Uno pasa
No,
por una carretera
no.
y ve un determinado luminoso y dice, bueno, sabe perfectamente lo que hay dentro. Que eso siga funcionando. A mí esto me tiene completamente pasmada. Pero bueno, ahí seguimos. Por cierto, tú el lunes pasado compareciste en el Congreso de los Diputados e hiciste una denuncia muy seria sobre la relación del uso del porno y la prostitución, que no tienen por qué ir siempre de la mano, pero que casi siempre van de la mano, ¿verdad?
Bueno, en este caso el porno ha sido puerta de entrada a la explotación sexual de miles de mujeres que estábamos atendiendo, Eli. Yo creo que es hora de llamar a las cosas por su nombre. Yo
sí.
hice muchísimo hincapié en que no nos podemos solo basar en los dos convenios que son el de Estambul y el convenio de Varsovia. Existen otros convenios que están ratificados por España y que penalizan el proxenetismo y el proxenetismo locativo. Es el convenio para la represión de la trata de personas y la explotación sexual de la prostitución ajena. Creo que el 187 de nuestro Código Penal debe volver a la anterior reforma del 2015 y que todo el mundo tengamos herramientas para señalar a quién son los cómplices y quién son los culpables. Para mí, el putero es culpable y cómplice de esto que es la trata de seres humanos y la explotación de mujeres y de niñas, pero es que las mafias exactamente igual. Y efectivamente, en trata hemos avanzado muchísimo y tenemos un artículo que es el 177 bis, en el que aparece todo esto para que las mafias vayan a prisión, que es donde tienen que ir. Pero creo que mientras no tengamos herramientas para señalar y para que no haya una explotación absoluta de las mujeres, y esto pasa porque todas las formas de proxenetismo estén penalizadas, va a ser muy complicado que policía, que fiscalía y que organizaciones especializadas como APRAN luchemos contra la trata y acabemos con ella, porque una cosa es luchar con ella a través de todas las atenciones integrales y las alternativas que estamos dando, pero otra cosa es seguir el delito, que a mí me parece fundamental, y lo traté de decir, y creo que si no avanzamos, quien gana son los puteros, quien ganan son los proxenetas y quien ganan son las mafias. Entonces ya está bien de que la sociedad no mire de frente. Yo creo que en esta pandemia hemos podido lograr la sensibilidad de muchísimos de las personas que debajo de su casa estaban viendo cómo estaban, bueno, pues cómo estaban metiendo a mujeres y a niñas y cómo había un trasiego absoluto de puteros que demandaban esa carne fresca. Hemos logrado que eso se denuncie a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a través de su teléfono o a través del nuestro, y hemos logrado hacer grandes operaciones y vamos a seguir en ello. Yo creo que estamos en un momento para no dar un paso atrás, no podemos dar un paso atrás, y creo firmemente que aquí el legislador es pieza clave para acabar con todo esto, o por lo menos para dotarnos de herramientas para que lo hagamos las personas que tenemos muy claro cómo hacerlo, que vamos a garantizar los derechos de estas mujeres y que efectivamente cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Fiscalía van a perseguir el delito y van a meter a estas mafias y a estos proxenetas en prisión.
Pues ojalá sea así, Rocío. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Enhorabuena por esa labor que estáis haciendo. Recordemos que desde marzo APRAM ha ayudado, ha atendido a 3.655 mujeres, de las cuales casi 1.250 en nuestra comunidad, ¿eh? Así que cuidadito, que hablamos de cifras muy importantes. Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Pues nada, que tengas mucha suerte y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias. Un beso fuerte y gracias por visibilizar siempre nuestro trabajo, Eli. Gracias.
Un beso enorme, Rocío. Hasta cuando quieras.
Hasta luego. Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.